All right. So today we will be concluding our series in Revelation. Entonces el día de hoy vamos a estar concluyendo nuestra serie en Apocalipsis. Now, when we began back in 2022, I knew that this series would be a bit challenging for a lot of us because of our background, because of what we've been taught about eschatology, our traditions. Ahora, cuando empezamos esta serie en el 2022, yo sabía que iba a ser un poco desafiante para tantos de nosotros, sea por nuestro trasfondo, tradiciones, lo que hemos aprendido en el pasado en cuanto a la escatología. However, 3 years later, I can say with confidence that throughout this series, God has been with us and God has been glorified. Pero ya 3 años después, puedo decirlo con certeza absoluta que a través de esta serie el Señor ha estado con nosotros y el Señor ha sido glorificado. What I mean by this is that although the book of Revelation can be complex and the cause of debates and disagreements, during this series, God has sustained our church. He has kept us united and he has edified us with his word. Lo que quiero decir con esto es que aunque el libro de Apocalipsis puede ser un libro complejo, que puede incluso llegar a traer debates y desacuerdos, durante esta serie el Señor nos ha sostenido, nos ha mantenido unidos y nos ha edificado con su palabra. Furthermore, love, patience, the patience and the spiritual maturity that you have shown, the church has shown during this series, is exemplary and it honors God. Además de eso, el amor, la paciencia y la madurez espiritual que ha mostrado todos aquí ustedes, la iglesia, durante esta serie, es ejemplar y eso le honra al Señor. Now, as I told my small group last Sunday, my greatest desire is that as we conclude this series, that no one would simply say, oh, I now believe in this position because Pastor Roberto believes it. Como le dije al grupo pequeño mío el domingo pasado, mi deseo al concluir esta serie no es que algunos de ustedes digan, oh, ya, yeah, ok, ahora sí yo creo igual que el Pastor Roberto porque él cree eso, ya también yo. You see, my greatest prayer for you, church, is that this series would have rekindled your love for Scripture, and that whatever conclusion you reach in your eschatology, in regards to the book of Revelation, that you will do so convinced that is biblical. Not because I taught it, but because it's biblical. Y mi oración, iglesia, más grande es que al concluir esta serie, que su corazón, su amor a la Escritura se haya reavivado. Que usted pueda llegar a una conclusión, no porque alguien lo cree, no porque yo lo creo, pero porque se está convencido de que la palabra de Dios lo enseña, que es bíblico. And that is one of the reasons why we preach through whole books of the Bible, one verse at a time here in this church. Because we want your eyes fixed on Scripture, your mind filled with Scripture, and your heart in love with Scripture, and your faith to be anchored in Scripture. Y esa es una de las razones por la cual predicamos por libros enteros de la Biblia, versículo a versículo aquí en esta iglesia, porque queremos que sus ojos estén fijos en las Escrituras, que su mente esté llena de las Escrituras, y que su corazón ame a las Escrituras, y su fe esté anclada en las Escrituras. That is why we preach here. Esa es la razón por la cual predicamos. We want you to love Scripture, your faith to be anchored in Scripture. Queremos que ame la Palabra, y que su fe esté anclada en la palabra. So, will you join me please in prayer as we look now at the last 7 verses of the book of Revelation. That is Revelation 22, 16 through 21. Entonces, únase a oración conmigo, por favor, para poder ver a los últimos 7 versículos del libro, Apocalipsis 22, 16 al 21. Father, we once again want to thank you for sustaining us through this series. Padre, nuevamente te damos gracias por sostenernos a través de esta serie. It really is a testament, Lord, of your faithfulness and love for this church and the growth and maturity of your people. De verdad que es un testamento, Señor, de tu amor y fidelidad a esta iglesia y también, Señor, de la madurez y el amor de aquí que tiene tu pueblo. Once again, Lord, I ask you to please help me. Nuevamente, Señor, te pido que me ayudes. Holy Spirit, fill me. Espíritu Santo, lléname. Help me. Ayúdame. As I preach, Lord, this last sermon of Revelation, para predicar este último sermón en Apocalipsis. Fill me, Holy Spirit. Lléname, Espíritu Santo. And help us all as we listen to do so attentively, Lord, and with reverence. Y ayúdanos, Señor, a todos para poder oír con atención y con reverencia. May our hearts, Lord, cherish and obey your word today. Que nuestros corazones atesoren y obedezcan a tu palabra hoy. We ask this in Jesus' name. Pedimos en el nombre de Jesús. Amen. So as you already know, Revelation concludes with a series of affirmations and exhortations that were given to the seven churches in Asia Minor. Como usted ya sabe, el libro de Apocalipsis concluye con una serie de afirmaciones y exhortaciones que le fueron dadas a las siete iglesias en Asia Menor. These affirmations and exhortations had a primary message and application to those churches, the original audience. However, as it is with all scripture, its relevance is transcended. Estas afirmaciones y exhortaciones tenían un mensaje y una aplicación principal y primordial a estas siete iglesias, quienes ellas eran la audiencia original de Juan. Sin embargo, como aplica para toda la escritura, la palabra de Dios tiene una relevancia trascendente o trascendental. In other words, although scripture was written to a specific audience, that applies to all of scripture, it was written to a specific audience, all of God's word is profitable for all believers throughout history. As Paul tells Timothy, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. En otras palabras, aunque la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, fue escrita para una audiencia específica, toda la escritura es útil para todo creyente a través de la historia. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. So let us look at the first affirmation in our passage. And it has to do with the identity of the Lord Jesus. Y entonces, veamos la primera afirmación en nuestro pasaje y tiene que ver con la identidad del Señor Jesús. Look with me at verse 16. Vea conmigo el versículo 16. I, Jesus, have sent my angel to testify to you about these things for the churches. I am the root and the descendant of David, the bright morning star. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. So here in the first verse of our passage, Jesus is highlighting two things. Entonces aquí en el primer versículo de nuestro pasaje, Jesús está recalcando dos cosas. First, his name. I, Jesus, is what he says. Primero, su nombre. Simplemente su nombre. Él dice, yo, Jesús. Now, it is possible to just read through that very quickly. I, Jesus. And then miss its significance. Ahora, es posible que nosotros leamos eso así rápido, yo, Jesús, y perdamos y no captemos la importancia de su significado. You see, the name Jesus has a special meaning for us today. When we think of Jesus, we generally think of the historical Jesus, the Son of God. But in Jesus' days, his name was pretty ordinary. Fíjese que para nosotros el nombre Jesús tiene un significado bien, bien importante. Decimos Jesús y pensamos en esta figura histórica del Hijo de Dios. Pero en realidad, en el tiempo de Jesús, en los tiempos de Jesús, su nombre, Jesús, era un nombre ordinario. Now, I know that Jewish names have meanings. They have a special meaning, and I don't want to minimize that. In fact, much can be said about the name Jesus, his name and how it relates to his person and his work as the Son of God. Ahora, no quiero minimizar el hecho de que para los judíos los nombres tenían significado. Y mucho se podría decir de cómo el nombre de Jesús se relaciona con su persona, con su obra, como el Hijo de Dios. However, the point that I'm making here is that at the end of the name Jesus was still a common, ordinary name in Jewish society. Nobody would have thought twice that just because of his name, specifically, Jesus was special. Pero al final del día, lo que quiero aquí enfatizar es que el nombre de Jesús en la sociedad judía era común, era ordinario. Nadie, solo por su nombre, hubiera pensado que Cristo era, que el Señor Jesús era alguien especial. And it's not only the name, but also the manner in which the Son of God came to this world that was also ordinary. Remember that Jesus was not part of the Jewish aristocracy or anything like that. He was not part of the nobility. He was born in a stable to ordinary earthly parents. Y no solo era su nombre, pero también la manera en que el Hijo de Dios vino al mundo, que era ordinaria. Recuérdese que Jesús no era parte de la nobleza o la aristocracia judía. Jesús nació en un establo con padres ordinarios, padres terrenales ordinarios. And in fact, that is one of the reasons why some of the Jews rejected the Lord. Because as John writes in his gospel, the Jews grumbled about the Lord saying, "Is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? Is not this just Jesus?" De hecho, el hecho de que el Señor era ordinario, común, se puede decir por su nombre, por su trasfondo, era una de las razones por las cuales algunos de los judíos lo rechazaron. Es por eso que nos dice Juan en su evangelio que algunos judíos murmuraban acerca de Jesús, diciendo, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Jesús. So, it is fascinating to me that the last time that Jesus identifies himself here in Revelation, he doesn't use any of his glorious titles like Alpha and Omega or King of Kings and Lord of Lords or Lamb of God. Instead, he states what was most ordinary about him, his earthly name, Jesus. Y para mí es fascinante que la última vez que Jesús se identifica aquí en el libro de Apocalipsis, él no usa los títulos majestuosos que ha usado antes, como Alfa y Omega, o Rey de Reyes, Señor de Señores, o Cordero de Dios. Al contrario, lo que él expone aquí es lo que era más ordinario de él, su nombre terrenal, Jesús. Now, the second thing that the Lord highlights here in verse 16 is that he is the Messiah, the Christ. Ahora, lo segundo que el Señor recalca aquí en el versículo 16 es que él es el Mesías, el Cristo. At the end of verse 16, he identifies himself as the root and the descendant of David. Al final del versículo 16, se identifica el Señor como la raíz y la descendencia de David. Now, as you know, God had promised that the Messiah would be a descendant of David. Ahora, como usted sabe, Dios había prometido que el Mesías sería un descendiente de David. For example, in 2 Samuel chapter 7, verses 12 through 13, the Lord said to David, "When your days are fulfilled and you lie down with your fathers, I will raise up your offspring after you, who shall come from your body, and I will establish his kingdom. He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. Por ejemplo, en 2 Samuel 7, 12 al 13, el Señor le dice a David, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. And in Jeremiah 23:5, we read, Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch, and he shall reign as king and deal wisely and shall execute justice and righteousness in the land. Y Jeremías 23:5 dice, He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. So Jesus here is clearly identifying himself as a descendant of David to highlight that he is the long-awaited Messiah, to emphasize that he is the Christ. Entonces Jesús aquí se identifica como descendiente de David para enfatizar que sí, él es el tan esperado Mesías, el Cristo. Furthermore, he also describes himself as the bright and morning star. Además de eso, se describe a sí mismo como el lucero resplandeciente de la mañana. That name is associated with the messianic prophecy in the book of Numbers, chapter 24, verse 17, where it is declared that the Messiah will be a star that shall come out of Jacob. Ese nombre, esa descripción, lucero de la mañana, está asociado con la profecía mesiánica en el libro de Números, capítulo 24, versículo 17, donde se declara que el Mesías sería una estrella que saldrá de Jacob. So the Lord affirms his identity here in verse 16. And I believe he does it for two reasons. To encourage the seven churches in Asia, but also to humble the Jews who had rejected him. And that humbling is in his justice. Ahora, entonces el Señor Jesús aquí afirma su identidad en el versículo 16. Y yo concluyo que la razón que él afirma su identidad aquí es por dos razones. Primero, para animar a las siete iglesias de Asia. Y segundo, para humillar en su justicia a los judíos que le rechazaron. Because you see, although the Jews thought that Jesus was just an ordinary man from Nazareth, a carpenter, the son of Joseph and Mary, the truth is that he was much more than that. He was extraordinary. He was the Messiah. Porque fíjese, aunque los judíos pensaban que Jesús era simplemente un hombre ordinario de Nazaret, un carpintero, el hijo de José y de María, la verdad es que él era mucho más que eso. Él era extraordinario. Él era el Mesías, el Cristo. Therefore, the message to the seven churches was to persevere to the end, to keep trusting in Jesus because he is who he said he was, the Christ. Entonces el mensaje para las siete iglesias era continúen perseverando, sigan adelante hasta el fin, confíen en Jesús porque él es quien declaró ser el Cristo. And the message to the apostate Israelites, to the apostate Jews, was that judgment was coming to them. Because the man that they had rejected and crucified was the Christ, the Son of God, the God-man. And that echoes Peter's words to the Jews when he denounced, you denied the Holy and Righteous One and asked for a murderer to be granted to you, and you killed the author of life. Y el mensaje a la Israel apóstata, a los judíos apóstatas, eran que el juicio de Dios vendría sobre ellos porque el hombre que habían rechazado y crucificado es el Cristo, el Hijo de Dios, el Dios hombre. Y eso hace eco a las palabras de denuncia de Pedro cuando él dice a los judíos, mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que os concediera un asesino y disteis muerte al autor de la vida. So that is why the Lord Jesus affirms his identity here. Encourage the churches, proclaim judgment to the adulterous apostate Jews. Entonces, es la razón por la cual el Señor afirma su identidad aquí, para animar a las iglesias y para proclamar juicio en contra de los judíos apóstatas. Now, the final affirmation here in our passage is a reaffirmation of two of the most important details for the proper interpretation and application of the book of Revelation. Ahora, la última afirmación en nuestro pasaje es una reafirmación de dos de los detalles más importantes para la interpretación y aplicación adecuada, apropiada, correcta del libro de Apocalipsis. As you know, in the beginning of the book, two important pieces of information are provided. Como usted sabe, en el principio del libro se nos provee dos datos importantísimos. First, in Revelation chapter 1, verse 4, John identifies his audience. This book was written to the seven churches in Asia. Primer dato, en Apocalipsis 1:4, Juan identifica a su audiencia. Él nos dice que este libro fue escrito para las siete iglesias en Asia. And the second piece of information is that John specifies the time for the fulfillment of the prophecies in this book. He says the time is near, and that's why he also tells the original audience that the things written here would soon take place. We see that in chapter 1, verse 3, and in chapter 1, verse 1. El segundo dato que se nos provee al principio del libro es que Juan nos especifica el tiempo en el cual sucederían o se cumplirían las profecías escritas en este libro. Él dice que el tiempo está cerca en el capítulo 1, versículo 3, y también escribe que estas cosas sucederían pronto en el capítulo 1, versículo 1. Now, some suggest that these important details only apply to the beginning of the book, because after the message to the seven churches in chapters 2 and 3, the rest of the book is for the future. That is, in fact, the claim of dispensationalism. Ahora, hay algunos que sugieren que esos dos detalles importantes que le acabo de compartir solo aplica para la primera parte del libro. Porque después de que el Señor le da los mensajes a las siete iglesias en el capítulo 2 y 3, de ahí en adelante, el resto del libro es acerca del futuro. However, that is not what the text indicates. Sin embargo, eso no es lo que el texto nos muestra. As you can see here in our passage today, in verse 16, the original audience is once again identified. Como puede ver usted aquí en el versículo 16 de nuestro pasaje, la audiencia original es nuevamente identificada. I, Jesus, have sent my angel to testify to you about these things. For who? For the churches. That is the seven churches. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas. ¿Para quién? Para las iglesias, es decir, las siete iglesias. And in verse 20, here in our passage, the timing is also once again specified. Y aquí en el versículo 20 de nuestro pasaje, el tiempo de espera para el cumplimiento de las profecías nuevamente es especificado. He who testifies to these things says, surely I am coming soon. El que testifica de esas cosas dice, sí, vengo pronto. So both the first chapter and the last chapter of Revelation affirms who the original audience is and when these things would happen. Two details that are essential to our understanding of the book. Entonces, tanto el primer capítulo como el último capítulo de Apocalipsis nos afirma quién, el quién, o sea, la audiencia original y el cuándo sucederán estas cosas. Dos detalles que son esenciales para nuestro entendimiento del libro. So, for example, knowing the who and the when helps us understand the warning that we read in verses 18 and 19. Por ejemplo, el saber este contexto, el quién y el cuándo, nos ayuda a entender la advertencia que es dada en los versículos 18 y 19. I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book, if anyone adds to them, God will add to him the plagues described in his book, in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God will take away his share in the tree of life and in the holy city, which are described in this book. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Now, people often assume that this is a general, universal warning to anyone who will dare add or subtract from any part of Scripture. Ahora, la gente a menudo asume que esta es una advertencia general, universal, para cualquier persona que se atreva a quitarle o añadirle a cualquier parte, cualquier libro de la Escritura. But before trying to get to that general application here, we must first focus on the primary application. In other words, what did this warning mean to the original audience? Pero antes de que nos saltemos, digamos, ¿cuál es una aplicación general, universal? Debemos entender cuál era el enfoque principal, o sea, cuál fue la manera en que la audiencia original, cómo ellos entendieron, recibieron esta advertencia. And the first thing we must recognize is that John is clearly not talking about the whole Bible here. In fact, the whole Bible was not even written at this point. He is specifically warning about the book of Revelation. Y lo primero que tenemos que entender es que aquí Juan claramente no está hablando acerca de toda la Biblia. Él está hablando de este libro. De hecho, toda la Biblia no estaba escrita a ese punto todavía. Juan se está refiriendo al libro de Apocalipsis aquí. Notice also that this is a warning for those who hear. That's what it says here. The warning about those who hear the prophecies in this book. También fíjese que ahí dice que es una advertencia para aquellos que oyen las palabras o las profecías de este libro. Now, that could be taken as a general statement, like today, and for the last 3 years, you have heard the words of prophecy of this book, so that could be taken in a general, universal sense. Ahora, eso se podría tomar en un sentido general, universal, aplicaría a nosotros, porque todos hemos oído por 3 años ya estas profecías. However, we know this. This is basic right here, hermeneutics. We know that the audience that John had in mind here is the original audience, the 7 churches. Sin embargo, hermenéutica básica, sabemos aquí, entendemos aquí, que la audiencia que Juan tenía en mente era la audiencia original, es decir, las 7 iglesias. In fact, right before naming the 7 churches as his audience, in Revelation 1:4, John wrote this. Right before he specifies, this is for the 7 churches, in the verse before that, he writes this. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear and keep what is written in it, for the time is near. De hecho, si regresamos al capítulo 1, en el capítulo 1, versículo 4, Juan especifica ¿quién es su audiencia? Las 7 iglesias, pero en el versículo anterior a especificar su audiencia, él dice, bienaventurado al que lee y los que oyen, a los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella porque el tiempo está cerca. So, if we apply consistent hermeneutics, we must conclude that just like in chapter 1 here, in chapter 22, when John is addressing those who hear the words of this prophecy, he is referring again to the original audience, to the 7 churches in Asia. Entonces, si es que aplicamos, hermanos, una hermenéutica consistente, tenemos que concluir que así como en el capítulo 1, aquí también en el capítulo 22, cuando Juan se dirige a aquellos que oyen, los que van a oír estas profecías, él está refiriéndose a su audiencia original. Él está refiriéndose a las 7 iglesias. Now remember that in light of the severe persecution the early church was facing, there was a very real temptation to walk away from Christ, to go back to Judaism. That was one of the most threatening things to the early church. Ahora recuérdese que a la luz de la persecución severa que la iglesia primitiva enfrentaba, había una tentación muy real en estos hermanos de alejarse del Señor y regresar al judaísmo. El regresar al judaísmo era una amenaza muy real para la iglesia primitiva. So this warning here is addressing the response of the seven churches to this book. This warning is addressing how will these churches respond to these prophecies, with faith or with unbelief. Entonces, esta advertencia aquí, en esos dos versículos, 18-19, está abordando la respuesta de estas siete iglesias a estas profecías. ¿Cómo van a responder las iglesias a Apocalipsis? ¿Con fe o con incredulidad? Now, some have suggested that this warning indicates that salvation can be lost, that believers' share in the tree of life and in the New Jerusalem, which is the Church of Christ, can be taken away. Ahora, algunos sugieren que esta advertencia aquí está señalando que la salvación es algo que se puede perder, que la parte que un creyente tiene del árbol de la vida y de la Nueva Jerusalén, que es la Iglesia de Cristo, puede ser quitada. But what I want you to notice in the language that this warning is written in is that here what we have is a form of poetic parallelism. Pero lo que yo quiero que usted vea aquí en el lenguaje de esta advertencia es que Juan está usando un paralelismo poético. Listen again to the warning. Escuchen nuevamente la advertencia. En español va a ser un poquito más difícil entenderla por cómo la traduce la Biblia de las Américas, pero vamos a verla en un momento. Listen, it says, I warn everyone who hears the words of this prophecy of this book, if anyone adds to them, God will add to him the plagues described in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God will take away his share in the tree of life and in the holy city which are described in this book. Dice, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a ellas, Dios, ahí la traducción dice traerá, pero la palabra es la misma que añadir. Se podría traducir, Dios añadirá. Y ahí vemos ese paralelismo poético. Si alguno añade a ellas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. So, and if you know about Hebrew poetry and parallelism, there's symbology and there's sometimes a figurative way of understanding these things. Y si usted conoce un poquito sobre el paralelismo y la poesía hebrea, a veces las cosas que se escriben en esta manera no es para dar algo literal, pero para señalar una verdad o un principio. And so the point of this warning is not to teach us soteriology. It's not to teach us in soteriology as the doctrine of salvation. The point of this warning is not to teach us that salvation is something that can be lost. The point of this warning is to warn those who reject the message of Jesus Christ, the revelation of Jesus Christ, and the consequences that will follow. Entonces, el punto de esta advertencia no es de enseñar soteriología, y la soteriología es la doctrina de la salvación. No, el punto de esta advertencia es de advertir a aquellos que rechacen la revelación de Jesucristo. Because you see, to reject Scripture is to reject God's Word. To reject Scripture is to call God a liar. To reject Scripture is to make yourself the ultimate authority of truth. Porque fíjese que el rechazar la Escritura es el rechazar la palabra de Dios. El rechazar la Escritura es el llamar a Dios mentiroso. El rechazar la Escritura es el hacerse a usted mismo la máxima autoridad de la verdad. In fact, we find similar warnings in Deuteronomy 4:2 and Deuteronomy 12:32. Because to reject what God has spoken is to deliberately distort his words by elevating your words, your ideas, and your values above what God has revealed. De hecho, encontramos advertencias similares en Deuteronomio 4:2 y Deuteronomio 12:32. Porque el rechazar lo que Dios ha hablado es deliberadamente distorsionar sus palabras y elevar sus palabras, o sea, las palabras de usted, por encima que las palabras de Dios. Es elevar sus ideas y sus valores por encima de la revelación de Dios. So this is a warning to the members of the seven churches in Asia to believe and persevere in the faith or to face the consequences of apostasy alongside the nation of Israel, which had rejected the Messiah. Entonces, esta advertencia para los miembros de las siete iglesias de Asia es una advertencia que les llama a creer y perseverar en la fe o a enfrentar las consecuencias de la apostasía junto a la nación de Israel que había rechazado al Mesías. So, listen, church. God cares deeply about the integrity of His word and the lives in the lives of His people. That was true in the first century, and it is true today. Entonces, escuche bien, iglesia. A Dios le importa profundamente la integridad de su palabra en las vidas de su pueblo. Eso era cierto en el primer siglo. Eso permanece cierto el día de hoy. God is dishonored by the malicious changing or distorting of His written word, like what the Jehovah's Witnesses do, for example. But He's also dishonored by the rebellion and the hypocrisy of those who claim to believe in His word, but live contrary to His word. Entonces, sí, a Dios se le deshonra cuando alguien maliciosamente cambia o distorsiona, tuerce su palabra escrita, como lo hacen los testigos de Jehová. Pero también a Dios le deshonra la rebeldía y la hipocresía de aquellos que dicen creer en la palabra de Dios, pero viven contrario a ella. Church, we condemn false teachers who twist the words of the Bible for their own gain. People that are in the camp like the prosperity gospel, for example. We will condemn them and we say they're false teachers. However, a person who says that he or she is a Christian but lives in opposition to Scripture is just as bad as a false teacher. Iglesia, nosotros condenamos a los falsos maestros. El Evangelio de la Prosperidad, uno dice, oh, sí, ese Evangelio de la Prosperidad son falsos maestros y los condenamos. Sin embargo, una persona que dice ser cristiana, pero vive en oposición a la palabra de Dios, es tan mal como un falso maestro. So this is a warning of judgment against those who pervert the word of God through their false preaching and teaching or through their false living. Entonces, esta es una advertencia del juicio de Dios para aquellos que traen perversión, que pervierten la palabra de Dios, sea por su enseñanza y predicación falsa o sea por su vida falsa. And this is something that all of us ought to look in front of us as if it was a mirror. Y eso es algo, hermanos, que nosotros tenemos que ponernos enfrente como un espejo. I think every one of us here will say sound doctrine matters. Yo creo que todos nosotros aquí diríamos que la sana doctrina importa. You wouldn't be in this church if you didn't care about sound doctrine. No estaría en esta iglesia si no le importara la sana doctrina. You think that theology matters. If you're here in this church, you probably think that. You wouldn't like this church if you didn't think theology mattered. Usted, yo creo que diría que la teología importa, porque no creo que estaría en esta iglesia si no le importara la teología. That's good. Y eso está bien. But if your life doesn't match that profession, that assertion, then it makes no difference. Pero si su vida no asevera, no confirma esa profesión que usted hace, entonces no hay diferencia alguna. You may not believe in all these false teachers that abound out there, but your life could be preaching a false message. Usted puede que no cree en esos falsos maestros que están allá afuera, pero si su vida no es para honrar a Cristo, entonces su vida es como un falso sermón que está predicado por todas partes. So you can imagine how that warning would have impacted these believers in the early church. Entonces, puede imaginarse cómo esta advertencia le debió haber impactado a estos creyentes de la iglesia primitiva. And it should impact us too. Y nos debería impactar también a nosotros. Sound doctrine, orthodox theology that stays here and never goes here will send you to hell. La sana doctrina, la teología ortodoxa que se le queda aquí, pero que nunca le entra aquí, lo va a llevar al infierno. You can go to hell knowing all the creeds and confessions. You can still go to hell. Usted puede irse al infierno sabiendo todos los credos y confesiones. It must reach your heart and then it will impact your life. Debe alcanzar su corazón y así impactar su vida. Now we come to the final point of this sermon, the final exhortation of the passage and of the book of Revelation. Entonces vamos así al último punto de este sermón, la exhortación final del pasaje, la exhortación final del libro. Look with me at verse 17. Vea conmigo al versículo 17. The Spirit and the bride say, come. And let the one who hears say, come. And let the one who is thirsty come. Let the one who desires take the water of life without price. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Now, this final exhortation has two parts. Ahora, esta exhortación final tiene dos partes. The first part is an exhortation for the churches to long, to desire the execution of God's justice. La primera parte de la exhortación es un llamado a las iglesias para que anhelen la ejecución de la justicia de Dios. To long for God's justice. Que anhelen la justicia de Dios. Remember the martyrs in chapter 6. The martyrs in chapter 6, what did they cry out for? They cried out for God's justice, God's vengeance. Well, here, the churches in Asia are called to sort of join the plea of the martyrs and to call unto the Lord to come and judge apostate Israel and vindicate his people, his church. ¿Usted se recuerda de los mártires del capítulo 6? ¿Se recuerda que estos mártires clamaban por la justicia de Dios? Bueno, aquí a las iglesias en Asia se les llama a, como de cierta manera, unirse a las súplicas de los mártires y que llamen al Señor a que venga y que juzgue a la apóstata Israel y así vindique a su pueblo, a su iglesia. And the second part of the exhortation is a call to the seven churches to come to Jesus and satiate the thirst of their souls in him. Y la segunda parte de la exhortación aquí es un llamado a las siete iglesias a que vengan a Jesús y que puedan en él saciar la sed de sus almas. You see, the great tribulation that the early church was facing must have been incredibly difficult, an incredibly heavy burden for the heart of those believers. Fíjese que la gran tribulación que enfrentó la iglesia primitiva, específicamente aquí hablando de las siete iglesias en Asia, debió haber sido un peso bastante grande en los corazones de esos creyentes. When you go home today, just look again at chapters 2 and 3 and read the messages, the individual messages to the seven churches, and there you will see the extent of their suffering. Cuando vaya a casa hoy, lea nuevamente el capítulo 2 y 3, los mensajes individuales a cada iglesia, y leyendo esos mensajes, se va a dar cuenta cuánto era el sufrimiento de estos creyentes, el grado de sufrimiento de esos creyentes. And as you know, just from personal experience, when we walk through a spiritual desert filled with hardship and uncertainty, it is very easy to be tempted to find satisfaction somewhere other than God. Y como usted sabe, hermano y hermana, por experiencia propia, cuando atravesamos por esos desiertos espirituales llenos de dificultades y de incertidumbre, es fácil ser tentado a buscar satisfacción, aliento, en algo que no es Dios. And that is why John exhorts the churches to long for God's justice, and while they wait for the execution of divine justice, to find satisfaction in God, because only He can freely give man living water. Entonces aquí Juan está exhortando a las iglesias a que anhelen la justicia de Dios, pero mientras esperan la ejecución de la justicia de Dios, que encuentren satisfacción en Él, porque solamente Él, Dios, el Señor, puede dar al hombre gratuitamente el agua viva. So just like Jesus cried out in John 7:37, when He said, "If anyone thirsts, let him come to me and drink." Here, John invites the spiritual thirsty and weary in the seven churches to come to Christ and drink of the water of life.
Entonces, al igual que el Señor Jesús clamó en Juan 7:37, cuando dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, aquí Juan invita a los sedientos y a los afligidos y cansados espiritualmente de las iglesias en Asia a venir a Cristo a beber del agua de vida.
And of course, that exhortation is just as relevant to us today as it was to our brothers and sisters in the first century.
Y por supuesto que estas exhortaciones tienen igual relevancia para nosotros como la tuvo para nuestros hermanos y hermanas en el primer siglo.
The truth is that until Christ comes again, His church will continue to face tribulation. In fact, don't forget that a final satanic attack against God's people is expected at the end of the millennium before Christ returns.
La verdad es que hasta que Cristo venga, su iglesia va a continuar enfrentando tribulación. De hecho, no se olvide que hay un ataque satánico más que queda y que va a llevarse a cabo al final del milenio, antes de que Cristo regrese.
And just like the early church, we too are called to respond with faith and to persevere in the truth, not to believe a lie, not to forsake Christ, otherwise we will face divine judgment.
Y al igual que la iglesia primitiva, nosotros también estamos llamados en nuestra tribulación a responder con fe y a perseverar en la verdad, no a creer en una mentira y abandonar a Cristo, o si no, enfrentaríamos el juicio divino.
So my brothers and my sisters, we will face, you know this already, we will face spiritual deserts in our lives that will leave our souls thirsty and weary. Maybe you're going through one right now.
Entonces, mis hermanos y hermanas, nosotros sabemos que vamos a enfrentar desiertos en nuestras vidas, desiertos espirituales en nuestras vidas que van a dejar a nuestras almas sedientas y cansadas. Quizás alguien está pasando por un momento así.
And in those moments, church, we must decide, do we come to Jesus and drink the living water that He alone can give us, or do we forsake the Lord Jesus and try to satiate our thirst by drinking from broken cisterns that can hold no water?
Y en esos momentos, iglesia, en esos momentos de desierto en nuestras vidas, es cuando tenemos que decidir, o venimos a Jesús, venimos a Él a tomar el agua viva que solamente Él nos puede dar, o abandonamos al Señor y tratamos de saciar nuestra sed bebiendo de cisternas agrietadas que no retienen agua.
Listen, that decision, it's not always going to be an easy one to make. It certainly wasn't easy for the seven churches in Asia.
Y escuche, mi hermano, mi hermana, esta decisión no siempre va a ser una decisión fácil de tomar. Ciertamente, no era fácil para las iglesias en Asia.
However, God gave the book of Revelation to those churches so that those who belong to Him would not give up and finish the race well.
Sin embargo, el Señor les dio este libro, el libro de Apocalipsis, a esas siete iglesias, para que aquellos hermanos y hermanas que le pertenecen a Él no se rindan, que sigan adelante y terminen bien la carrera.
And the reason why God has preserved this book, the book of Revelation, for us today, is so that as we read these words and consider how they impacted the seven churches in Asia, we too can finish the race well.
Y la razón por la cual Dios ha preservado este libro de Apocalipsis para nosotros el día de hoy es para que nosotros leer estas palabras y consideremos cómo fue que impactaron estas palabras a las siete iglesias en Asia, que así nosotros también terminemos bien la carrera de la fe. My brothers and sisters, the purpose of this book for the modern reader is not to stir up our imagination as we try to predict the future. Mis hermanos y mis hermanas, el propósito de este libro para el lector moderno, actual, no es de suscitar nuestra imaginación mientras tratamos de predecir el futuro. The purpose of this book is to give us hope for the future by showing us how God has been true and faithful in the past. El propósito de este libro es de darnos esperanza para el futuro al mostrarnos cómo es que Dios ha sido verdadero y fiel en el pasado. The fulfillment of the prophecies in this book can be historically verified. God judged the nation of Israel and he preserved his new covenant people through the great tribulation of the first century, just as he said he would. El cumplimiento de las profecías de este libro pueden ser verificadas históricamente. Dios juzgó a la nación de Israel y preservó a su pueblo del nuevo pacto durante la gran tribulación del primer siglo, así como lo dijo que iba a hacer. So as we look to the future and await the final glorification and the consummation of all things, we too can trust in our Lord and in all his promises, because he never changes. Entonces, cuando nosotros veamos al futuro, esperando la glorificación final y la consumación final de todas las cosas, nosotros podemos confiar en el Señor y en todas sus promesas. ¿Por qué? Porque Él nunca cambia. As the author of Hebrews declares, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Como el autor de Hebreos declara, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. And so to close the series, I'm going to simply read the last words of John here in Revelation. Y para cerrar esta serie, voy simplemente a leer estas últimas palabras de Juan aquí en el Apocalipsis. The grace of the Lord Jesus be with all. And amen. La gracia del Señor Jesús sea con todos y amén. Oremos. Let us pray. Father, thank you. Padre, gracias. Your word, Lord, is true and is perfect. Tu palabra es verdadera y es perfecta. Your word is the daily bread that our souls need and long for. Tu palabra es el pan diario que nuestras almas quieren y necesitan. Thank you for feeding your sheep this morning. Gracias por alimentar a tus ovejas en esta mañana. Thank you for building up your church. Gracias por edificar tu iglesia. May the words that we have heard, Lord, be planted in our hearts. And may your spirit produce fruit in abundance. Que las palabras que hayamos oído hoy, Señor, sean plantadas en nuestro corazón y tu espíritu produzca fruto en abundancia. We ask this for your honor and glory. Pedimos esto para tu honra y para tu gloria. En Jesus Christ, en Jesucristo.